El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara es llevado a la cárcel de Valle Grande. La fiscalía, entre tanto, cambia la medida cautelar que le había impuesto.
Informe de Freedom House ratificó que Cuba no es un país libre.
Alan Gross, quien estuvo preso en Cuba durante unos 4 años y medio, acusa al senador Bernie Sanders de elogiar el comunismo cubano.
Legisladores estadounidenses acordaron presupuesto para atender casos de coronavirus mientras aumentan nuevos casos en Los Ángeles y Nueva York.
Y fallece el exsecretario de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Sean bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, el habitual espacio informativo de apertura de esta Radio Martí, ya está en el aire. De 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La organización Freedom House dice en su informe de Libertad Global 2020 que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de 14 puntos de los 100 parámetros que establece el estudio.
En el reporte, Freedom House señala que Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas.
La organización no gubernamental con sede en Estados Unidos indica que el régimen cubano sigue dominando la economía, a pesar de las reformas que permiten cierta actividad del sector privado.
Respecto a los derechos políticos, donde se tienen en cuenta los procesos electorales, el pluralismo y la participación ciudadana, Freedom House le da a Cuba un solo punto de 40.
Y en cuanto a libertades civiles, que incluyen libertad de expresión y derechos individuales y de asociación, el grupo otorga a Cuba 13 puntos de 60.
Y la Fiscalía de La Habana cambió la medida cautelar y puso en prisión preventiva en la cárcel Valle Grande de La Habana al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Otero podría cumplir de 2 a 5 años en prisión, según dijo a Radio Televisión Martí el productor Michel Matos, miembro del movimiento San Isidro.
Él tenía un caso antes, por dos casos que iban juntos, procesándose en conjunto, hasta donde yo entiendo el sistema de justicia cubano, donde me explicaron, ¿no? Y eran desacato agravado, en teoría, por haber hablado mal de una figura pública, si no me equivoco ahora creo que fue con Díaz-Canel, aunque lo que hoy descubrí es que eso lo habían descartado, al parecer porque no tenía valor. El segundo caso que le llevaban era el ultraje a los símbolos patrios, por esta obra visual que él hizo, que era ponerse la bandera cubana encima durante un mes y demás, ¿no? Al parecer, este primer caso de desacato quedó fuera, pero ahora nos enteramos que le quieren implicar otro caso más, y este otro caso sería por daños a la propiedad. Daños a la propiedad que creemos sea la propiedad estatal, en el que ni siquiera nos han dicho en qué se basa en detalle el acuso. Las personas que nos asesoran en materia legal nos dicen que este delito imputado, es decir, daños a la propiedad estatal, según el agravante, sería lo que la Fiscalía pediría un estándar de entre 2 a 5 años de privación de libertad. Hay que partir diciendo que ya él está preso, ya fue trasladado a un tipo de prisión hoy, que es Valle Grande, y en esa prisión, en teoría, lo que nos están diciendo es esperar juicio.
El artista fue detenido el domingo 1 de marzo cuando se dirigía a La Besada, convocada por la comunidad LGBTI, para protestar por la censura que hiciera la televisión cubana de una escena de la película Love, Simon.
Mientras, ayer miércoles fueron citados a estaciones policiales el periodista independiente Rudy Cabrera y el músico contestatario Gorky Águila. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El realizador audiovisual Rudy Cabrera Arcia fue citado dos veces esta semana por agentes del Ministerio del Interior. En el primer interrogatorio ocurrido este miércoles, los agentes repitieron una amenaza que se ha hecho recurrente en los últimos meses, que deje de mezclarse con el artista Luis Manuel Otero Alcántara o el activista Oscar Casanellas o la periodista Iliana Hernández.
Me citaron y ahí habían dos de la policía política. Querían algo acuerdo para que no me reuniera con amistades que a cada rato va a haber una actividad y nos vemos y esas cosas.
Un oficial de la PNR lo conminó a asistir de nuevo el viernes a esa unidad policial.
Estaba un mayor de la Policía Nacional Revolucionaria. Me citó de forma verbal y en tono amenazante. Sé que no, él no tenía que citarme a través de una situación oficial. Este es el caso mío porque si yo no trabajo, no parece ni que quieren aplicarme la peligrosidad social predelictiva.
Por otra parte, también fue citado por la Seguridad del Estado el rockero Gorky Águila para presentarse este jueves en la estación de policía, conocida como Quinta Unidad, en el municipio habanero de Playa. El músico publicó una foto en Facebook del mandato legal, que deja claro que, de no comparecer sin causa previamente justificada, se le impondrá una multa de 20 pesos o será acusado por denegación de auxilio. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Por otra parte, el estadounidense Alan Gross, quien estuvo 5 años encarcelado en Cuba, acusó al senador Bernie Sanders de elogiar al país comunista durante una visita que le hizo en la prisión cubana, según informó la emisora National Public Radio.
Gross fue detenido en el año 2009 y condenado en el 2011 a 15 años de prisión cuando intentaba llevar al país, a Cuba, equipos para conectar a la comunidad hebrea de la isla a la Internet.
Para entonces, Sanders visitó la isla como parte de una delegación senatorial en el 2014, el mismo año en que Gross fue liberado en diciembre cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el comienzo de la normalización de relaciones.
Sanders, quien ahora pues aspira a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, estuvo en medio de una polémica recientemente por defender en una entrevista la campaña de alfabetización de Fidel Castro al comienzo de la revolución.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 8. China está intensificando medidas para evitar que el coronavirus importe de otras naciones afectadas por el virus a medida que el brote se desacelera dentro del país, pero se acelera en todo el mundo. El virus que originó en China a fines del año pasado, se originó allí, se ha extendido a más de 75 países y territorios en todo el planeta. Y precisamente aquí en Estados Unidos, nuevos casos de COVID-19 se registran en Los Ángeles y New York. En Washington, entre tanto, los legisladores llegan a un acuerdo sobre fondos para combatir el brote. Desde la capital de Estados Unidos, informa Tony Cano.
Las dos ciudades más grandes de Estados Unidos reportaron este miércoles 10 casos más de COVID-19, mientras los legisladores en el Congreso llegaron a un acuerdo para proporcionar más de $8,000 millones para combatir el brote. Los funcionarios del condado de Los Ángeles declararon una emergencia luego de informarse de 6 nuevos casos en la metrópoli de la costa oeste. Mientras que en Nueva York informó sobre 4 pacientes más, todos contactos cercanos de un hombre que fue diagnosticado con el virus. 9 personas han muerto por la enfermedad en Estados Unidos y hasta ahora más de 130 han sido infectadas con el virus que ha sido detectado en más de 10 estados. Todos los individuos recientemente infectados en Los Ángeles estuvieron expuestos al COVID-19 a través de un contacto cercano, dijeron funcionarios de salud. Aquí en la ciudad de Washington, legisladores republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo para financiar la respuesta sanitaria con $8,3 mil millones. Y se anticipa que el Senado lo someta a votación este jueves. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia ayer miércoles después de que el estado informara su primera muerte por coronavirus, convirtiéndose en el tercer estado en declarar una emergencia en respuesta a la enfermedad.
El primer paciente que falleció fue un adulto mayor con problemas de salud subyacentes.
El paciente era un expasajero en el crucero Grand Princess que partió de San Francisco a México el mes pasado, lo que generó preocupaciones de que otros a bordo pudieran haber estado expuestos, según dijo Newsom.
Y mientras en Italia aumenta el número de muertos y de contagiados por el coronavirus y las autoridades italianas toman medidas drásticas en cuanto a evitar que se continúe propagando el brote, la ministra de los Juegos Olímpicos 2020 en Japón, Seiko Hashimoto, ha dicho que el país todavía se está preparando para los Juegos de Verano, según lo planeado, después de que a principios de esta semana se planteara el tema de aplazar el evento en medio del brote del coronavirus.
La cancelación o demora de los Juegos sería inaceptable para los atletas, dijo Hashimoto, ante el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.
La encargada de las Olimpiadas dijo que un ambiente donde los atletas puedan sentirse cómodos y concentrados debe ser óptimamente preparado.
Hashimoto agregó que los organizadores y el Comité Olímpico Internacional continuarán trabajando en estrecha colaboración.
Ayer les dimos detalles de cómo era premiada, en este caso, la líder estudiantil nicaragüense Amaya Coppens, pero también lo fueron la periodista boliviana Jimena Galarza y otras 10 mujeres. Recibieron el premio Mujer de Coraje, entregado cada año por el Departamento de Estado. Michelle Sagué amplía.
El Premio Mujer de Coraje del Departamento de Estado reconoce a las mujeres de todo el mundo que han demostrado valor y liderazgo excepcionales en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a menudo con un gran riesgo personal y sacrificio. Este año, entre las ganadoras están dos hispanas, la líder estudiantil nicaragüense Amaya Coppens y la periodista boliviana Jimena Galarza. Coppens es una de las líderes del movimiento estudiantil del 19 de abril en Nicaragua. Participó en numerosas protestas contra el gobierno sandinista. En septiembre del 2018 fue secuestrada por la policía nicaragüense en su residencia después de participar en una protesta pacífica. Fue liberada en junio y continuó hablando en contra del régimen en Nicaragua. Coppens fue encarcelada nuevamente cuando ella y otros 12 activistas intentaron llevar agua a las madres de presos políticos en huelga de hambre. Jimena Galarza es una periodista boliviana con más de 25 años de experiencia. Su trabajo ha apoyado la democracia en Bolivia y ha expuesto la corrupción y las violaciones de las libertades democráticas. En el 2019, dos de las entrevistas de Galarza impactaron la historia de Bolivia al demostrar el fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El secretario de Estado Mike Pompeo y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hicieron entrega de los premios. La primera dama elogió a todas las galardonadas. Ella dice que a través de la historia las mujeres han tenido impactos duraderos en la sociedad y las ganadoras del premio representan la fortaleza del espíritu femenino. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Javier Pérez de Cuellar, el diplomático peruano más destacado y secretario general de la ONU por 2 periodos, falleció anoche a los 100 años de edad.
Su hijo, Francisco Pérez de Cuellar, en declaraciones a la radio RPP Noticias, dijo que su padre había fallecido en el domicilio de causas naturales en horas de la noche después de una semana complicada y que ahora descansa en paz.
El presidente Martín Vizcarra escribió en Twitter que Pérez de Cuellar fue un insigne peruano, demócrata a carta cabal, quien dedicó su vida entera al trabajo por engrandecer al país.
Ya son las 5:14 y como es habitual, tenemos detalles acerca del estado del tiempo, el pronóstico para Cuba, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana. También Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, buenas condiciones del tiempo para Cuba. tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental y en el norte oriental, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur desde 10 hasta 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, me pongo cómodo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
Un día más, un preamanecer más. Aquí tenemos ya a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, pero qué rico es amanecer todos juntos, ¿verdad? Sabe que tenemos trabajo, que estamos bien, que podemos llegar a Cuba con nuestras voces, con nuestra música, con nuestra información. Un amanecer de verdad, para mí, espectacular. Bueno, pues nos vamos a ir hoy. Hoy no es domingo. Ganas tengo de que sea domingo, ¿eh? Lo digo. Pero vamos a irnos con un domingo en el Batey. Buenos días.
Zapatico y chanteque, pañuelo colorado en la cabeza y abanico de yare. Y la gente que la mira no se puede contener. Y mi negra que no come de quintampa se le sube todos los diablos a la cabeza. Entonces la bate y tiembla porque a mi negra le zumba cuando jala por su bemba. Saco con mi negra a pasear por la pata y qué risa se forma. Porque mi negrita lleva, porque mi negrita lleva zapatico y chanteple, pañuelo colorado en la cabeza y abanico de yare. Y la gente que la mira no se puede contener. Y mi negra que no come de quintampa se le sube todo lo diablo a la cabeza.
Era un domingo en el Batey, era un domingo bien bonito ese que tenía este campesino, ¿no? Bailando con su negra, sabroso, pasándola bien, como la pasaban antes los campesinos cubanos, cuando había guateque, cuando había batey, con energía, con buena música, cuando había un ambiente, digamos, de domingo, ¿no? En los que había rodeos también. Yo recuerdo, Sisto, de muy niña, haber visto a varios campesinos haciendo figuras muy interesantes que para mí eran, bueno, acrobacias diferentes, ¿no? A caballo. Era el rodeo cubano. Ese rodeo que se ha extinguido, pese a que hay una feria, debo decirlo, hay una feria agropecuaria en Boyeros, en La Habana, que trata de mantener un poco ahí esas tradiciones campesinas, pero lo que sucede es que esto solamente es en el contexto de la feria. Fuera de ahí, le es muy difícil al campesino cubano mantener sus tradiciones como el rodeo. Agustín López, desde La Habana, muy cerquita de esta feria agropecuaria de Rancho Boyeros, da su opinión.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido, nadie pone atención a los rodeos. Antes se criaba el caballo, no como un fin de transporte, utilizarlo en las faenas más duras, sino de montarlo, pero no abusar de él como se está usando actualmente, y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde te puedo fue donde vivía hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esta costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la atracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría yo, de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Uno se hacen de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. Una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
De raza pura, porque efectivamente habían en los rodeos razas de todo tipo, equina, porcina, había raza pura que se podía mostrar, exhibir con orgullo y llevar a un campeonato, un animal bien cuidado, alimentado. Era pie de cría, era semental para muchos nuevos ejemplares, pero en este momento es bien difícil. Las tradiciones campesinas han ido a menos, es una realidad. Yo recuerdo que habían enlace de novillos, había derribo de toros, las escaramuzas que hacían las mujeres, las jinetes que se preparaban para este momento con sus trajes, eran bien bonitos. Había carrera de barriles, una cosa que se llama también coleo, que hacían los animales. Se ordeñaba la res mientras se enlazaba también, acrobacias sobre el caballo, o sea, en la monta de toros. Había de todo esto en un buen rodeo cubano donde las tradiciones estaban a flor de piel. Hoy es distinto. Joel Michel Sotomayor, desde Pinar del Río, nos va a contar cómo es esta historia.
Fin de semana es un día de trabajo normal, igual que hoy. Aquí el único día que nos reunimos, día que tenemos la reunión a la base campesina, este día es para debatir los temas de lo que es la entrega de leche, la entrega de carne y así, cosas así. Pero no se le da estimulación ninguna al campesino. Cada campesino por su propia cuenta, ponemos de acuerdo y uno visita al otro y así, pero no es que exista una asociación. Existe la asociación campesina, pero para exigirle al campesino, pero no para estimular al campesino en nada. Debería seguir existiendo una cultura campesina, los guateques y demás actividades. Todos los países del mundo existe el campesinado, pero aquí no se le da ningún tipo de atención al campesinado, por eso ya se ha ido perdiendo la tradición de ir en rodeo, existía en guateque, pero nada, ya toda esa cultura se ha ido perdiendo. Tú principalmente es la que está sufriendo la mayoría de la juventud aquí en nuestro municipio, se ha ido tirando al alcoholismo, porque ven de que trabajan y no ven frutos.
Esa es la realidad. Ese campesino que tenía el guateque y que tenía una prosperidad y unas ganas de salir adelante, hoy está bastante agobiado por su realidad, por su contexto, que es bastante difícil de sobrellevar. Porque, como nos decían, no hay manera de que podamos mirar hacia el futuro, ¿no? Con ilusión. Sus tradiciones, su esencia campesina se ha ido perdiendo. Imagínense si no tenemos ya en el campo botas para trabajar, guantes, pico, no hay herramientas, no hay un buen tractor para arar la tierra. ¿Qué vamos a hablar entonces de un sombrero de paño como usaba antes un campesino, unas botas, unos botines, una camisa de cuadros o unas espuelas buenas para hacer un buen rodeo, para hacer una guitarra buena en condiciones para hacer un buen guateque, comida para compartir con los amigos ese día? La realidad hoy es que no hay mucho en la que podamos celebrar. Por eso tratamos los viernes de darle un poquito de alegría a ese campesino cubano con canciones y con cosas que tengan que ver con lo que a él le gusta, ¿no?, para disfrutar. Bueno, el ministro de Agricultura de un país debe saber lo que, digamos, los agricultores, ¿no?, están necesitando, debe estar al tanto de las necesidades y de, sobre todo, de lo que puede ser un plan ajustado a la realidad. Pero ese ministro, esa figura del ministro en Cuba, históricamente, ha sido, digamos, no muy bien aceptada, porque sabemos que es un cargo más burocrático que de profesional, ¿no? Que no hay una formación muchas veces, o hay una formación quizás universitaria, vinculada, digamos, al terreno agropecuario, una ingeniería quizás en temas o un técnico veterinario, pero en la práctica esto responde más a una ideología, a una directiva que traza el partido y no a lo que el campesino o el agricultor está demandando de ese ministro. Vamos a escuchar a Joel Bravo y cómo valora él y los demás campesinos que él conoce el tema de lo que es la figura del ministro de la Agricultura.
cada año que pasa el país está más destruido, ¿no? Las tradiciones que habían, por ejemplo, los carnavales en la ciudad de Villa Clara, antes hacían y se vendían otras cosas, sin embargo, hoy, en este mes se hicieron los carnavales, pues lo hicieron porque ya es algo de tradición, sin embargo, no había comida, no había cerveza, no había esas cosas que el pueblo está adaptado a ver en esas fiestas agropecuarias o en esas fiestas culturales que tienen como tradición el pueblo de Cuba hacer. El régimen se aferra al poder, por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra, y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate, ese es el problema. Ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Y conocer lo que uno hace para poder tener resultados es básico, eso en cualquier esfera, no solamente en el terreno del agropecuario, en cualquier renglón que uno emprenda de la vida, un proyecto tiene que tener las bases. Y sobre todo tiene que escuchar a la gente que está más vinculada con la realidad, con la producción. En Cuba hemos hablado durante todos estos meses de la situación que tienen los campesinos en Cuba, que están obligados a contribuir, a pasar por la regla de la NAP o de las cooperativas para poder ser parte de un sistema productivo, están obligados a los impuestos, están obligados a tributar al sistema tributario cubano y al banco a devolver los créditos que le dan a tiempo, sin embargo no están compensados sus derechos con el pago a tiempo, con las exigencias que ellos tienen de que le respondan, ¿no?, sus necesidades básicas para salir adelante. Sea el cultivo del que hablemos o el ganado del que hablemos, o la situación cultural que tenga que ver con el campesinado de la que hablemos, siempre la conclusión es la misma. Es una fase de desesperación en la que está el campesino cubano de hoy. Intentamos ser su voz cada mañana e intentamos también que se escuche la voz del monte. Así que así nos vamos hoy, con la voz que sale del monte de Cuba, sobre todo de años 30 y 40. Gracias y buenos días.
Ni del franco, ni del ruso, ni del inglés, francés, turco, ni polaco, y mucho menos judío. Quiero ser libre, muy mío, y trinar como el sinsonte.
¡Ay, en el monte! ¡Ay, en el monte!
¡Vamos a ver, cubano!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias.
La avalancha de cubanos que piden una cita a la Embajada Española en La Habana para solicitar una visa es tremenda. Así lo reconoce la propia Embajada Española, que ha vuelto al sistema que tenía anterior de citas. Y precisamente usted podrá conocer los detalles si se mantiene al tanto de la información en los próximos minutos. La información sobre Cuba y por supuesto sobre el resto del mundo en nuestra habitual sección de puntos cardinales. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona en el Hotel Caribe en Puerto Príncipe, Haití, desde el 2 de marzo, tendrá a partir de hoy jueves hasta mañana viernes sesiones de audiencias públicas.
Mañana viernes en la tarde, de 1:30 a 3:30, se realizará una sesión dedicada a la situación de los derechos humanos de mujeres, jóvenes y activistas en Cuba.
Los invitados de la isla representan a diferentes organizaciones opositoras como, por ejemplo, Raza, Igualdad y Derechos Humanos. También Plataforma Femenina, Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, Movimiento Mujeres, Cuba Independiente y Democrática, Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba.
Y hablando de la Unión Patriótica de Cuba, los integrantes denuncian que los cercos a sus miembros se mantienen y que el régimen intenta reducir la organización opositora a su mínima expresión. Ariane González conversó con Jorge Cervantes, quien le ofreció los detalles.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba se mantienen firmes en su lucha y exigiendo la libertad de su líder José Daniel Ferrer. Así lo expresó a Radio Martí el coordinador de la UNPACU, Jorge Cervantes.
Nosotros como organización, lo primero que queremos decir y dejar bien claro es que nosotros continuamos trabajando. Hoy más que nunca existimos. El adversario ha intentado, a raíz del encarcelamiento de José Daniel y algunas situaciones internas que ellos han logrado promover, el enemigo ha guardado la esperanza de llevarnos a la mínima expresión. A lo largo y ancho del país están todos los activistas conectados con nosotros, llamando, preguntando, coordinando cosas, y estamos elaborando nuevas formas de trabajo en contacto directo con personas desde todas partes del mundo que nos apoyan incondicionalmente y que en este momento estamos diseñando métodos y estrategias, pero que sí nos dan la certeza de que vamos a trabajar mejor.
Cervantes denunció también que la policía del régimen mantiene los cercos a todos los activistas del UNPACU.
Se mantienen cercos, estrechos cercos de vigilancia contra todos los lugares donde podamos concentrar personas, donde podamos hacer un debate, donde podamos impulsar algún proyecto. Entonces nos hemos visto en la necesidad de pasar a un tipo de accionar que nos impide presentar las personas de esa manera.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen castrista ha puesto en marcha una ola represiva para eliminar a la oposición pacífica por las altas cifras de detenciones arbitrarias a los activistas, multas, citaciones e impedimento de salida de sus hogares, provincias y del país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El Ministerio del Interior ha puesto en prisión preventiva en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. La periodista independiente Iliana Hernández confirmó la noticia a Radio Televisión Martí.
Nosotros fuimos al Vivac, él tenía visita a las 2 de la tarde, y el policía nos explica que no le pueden dar visita si no lo ordena la CI. Lo pudo ver luego Claudia un momentico, Claudia fue a verlo y Claudia garantiza de que Luis Manuel no está golpeado, que lo único que tiene son las huellas de las esposas porque se las apretaron muy fuerte cuando lo metieron en la patrulla. Se enteró por Claudia que lo quieren procesar por daño a la propiedad. De hecho dice, pero si yo en ningún momento le he dado golpe a la patrulla, no he hecho nada ahí adentro. Lo único que ha hecho es gritar por cuando vi que estaban haciéndole daño a Claudia. Del Vivac lo sacaron para supuestamente 100 y Aldabor. Y cuando llegamos allí, en todo este tiempo los represores ya se habían ido. Cuando nosotros nos quedamos allí a esperar la información de dónde estaba Luis Manuel, y al final nos informaron que Luis Manuel estaba en Valle Grande, y hasta allá fuimos, y allí la instructora nos explica que está en Valle Grande esperando un proceso por la pena de daño a la propiedad.
Otero Alcántara fue detenido el domingo 1 de marzo cuando el arresto tuvo lugar con violencia al salir de su casa. Golpearon a su novia, que es mencionada por Ileana Hernández, la curadora de arte Claudia Genlú Hidalgo.
Por otro lado, el Ministerio del Interior del régimen cubano, el MININ, citó al rockero Gorky Águila para presentarse en la estación, esto sucedió ayer, estación de policía conocida como Quinta Unidad en el municipio habanero de Playa.
En su cuenta de Facebook, el artista contestatario Gorky Águila publicó una foto de la citación, o sea, del papel que recibió. En ella se especifica que de no comparecer sin causa previamente justificada, se le impondrá una multa de 20 CUC, al parecer, o 20 pesos, no queda aclarado muy bien esto. ¿O será acusado por denegación de auxilio?
El senador por la Florida, Marco Rubio, denunció en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos la negativa de la policía política del régimen a viajar de Santiago a La Habana a dos jóvenes activistas de UNPACU, quienes tenían una reunión en la embajada de Haití. Y cuestiona a Rubio si pretende la dictadura prohibir la movilidad a todos sus opositores.
Hablando de movilidad, la movilidad social en Cuba es un tema que dos expertos abordan a continuación en este trabajo que ha hecho Yolanda Huerga.
A pesar de las trabas que le imponen las autoridades, el emprendimiento privado avanza y favorece un proceso de movilidad ascendente en la isla. Esto, según el analista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos con sede en La Habana.
En Cuba hay clases sociales. Y que la clase social de carácter medio en Cuba es una clase social emergente con fuerza. En primer lugar, porque de los elementos de medición para el desarrollo humano, uno de ellos es la consecución de bienes y consumo sobre la base del gasto del individuo. Y en Cuba, las tiendas recogedoras de divisas han sido reconocidas por el gobierno como incapaces de satisfacer la necesidad creciente de la población en cuestión. Lo cual me dice que la gente tiene plata para comprar y el gobierno no tiene artículos para vender, porque la sociedad cubana hoy es mucho más solvente y más independiente que lo que fue ayer. Antes dependía del Estado y ahora depende de su propio esfuerzo y capacitación personal.
Por ello, dice el investigador, hay en Cuba una ampliación de las distancias sociales y al mismo tiempo una subvaloración de la capacidad académica.
Miseria y carencia existe y ahora se ven más, porque existe una élite que no es la élite de poder político. Ahora hay una élite de carácter económico que está en un estrato de carácter medio, que son esas personas que tienen plata para tener un negocio propio, para tener un auto propio, para viajar al exterior, para ir de ocio a Varadero.
Para la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la movilidad social en Cuba es prácticamente nula.
No hay posibilidades reales de salir del ciclo de la pobreza. El que nace pobre y no profesional, en el seno de una familia pobre y no profesional, ahí se queda.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El compositor cubano Silvio Rodríguez reconoció en su blog Segunda Cita que participó en el acto de repudio que le hicieron hace 40 años al trovador Mike Porcel por o tras la crisis migratoria del Mariel.
El trovador contó que aunque trató de escabullirse, dice él, en las afueras de la casa de Porcel había un grupito de compañeros y una señora del CDR que le dijeron que estaban esperando por él para comenzar.
Así fue como Silvio se acercó hasta el portal de la vivienda, relató y susurró una palabra. asegura que el resto de los que participaron en el mitin hicieron lo mismo. En eso consistió el tan proclamado mitin, dijo el músico oficialista, restándole importancia al hecho.
Confesó Silvio Rodríguez que volver a este tema sigue siendo arduo y amargo y que no está seguro de la veracidad de una supuesta carta de repudio que la nueva trova le escribió a Mike Porcel, en la cual lo tildaban de traidor por abandonar la isla.
Mientras tanto, aumenta la ocupación ilegal de edificios estatales abandonados ante el déficit de viviendas en La Habana. La información con Tomás Cardoso.
La falta de viviendas en La Habana está provocando un significativo aumento de los ocupantes ilegales en edificaciones del Estado abandonadas. Son personas que no tienen dónde vivir y que en la mayoría de los casos están siendo amenazadas por las instituciones del gobierno con ser desalojadas. Este es el caso de dos grupos de familias. El primero, en el municipio de La Habana Vieja, donde 6 mujeres y 13 niños desde hace 4 meses ocuparon un antiguo gimnasio, informa el periodista Vladimir Turró.
Le dijeron que le darían una respuesta en 60 días. Y resulta ser que la respuesta nunca apareció.
El comunicador agrega que ya recibieron notificación que serán desalojados.
Una fuente que ellas tienen en vivienda, donde les explican que se estaba preparando todo para ser desalojadas del local.
Cortesía del diario digital cubanés Dayana de Spain de Bento, que junto a sus hijos menores vive allí, comenta sobre la posibilidad de que tengan que salir.
Hay 13 niños, 6 mujeres sin agua y el gobierno no nos ayuda en nada. Si el gobierno de este país viene y nos desaloja, que nos vayamos directamente a la Plaza de la Revolución, con los niños, los matules, las camas, con todo.
El segundo caso se trata de 7 núcleos de familias con múltiples menores que desde hace 4 años y medio entraron en una propiedad de la Unión Eléctrica que sufrió un incendio y que ahora está reclamando Almacenes Universales S.A. en el municipio Boyeros, agrega el comunicador.
Era una subestación eléctrica la cual se encontraba totalmente abandonada. Ahora los Almacenes Universales dicen que lo van a utilizar.
Ya recibieron los residentes notificación que dentro de 10 días hábiles tendrán que abandonar el local. También por cortesía de Cubanet, 2 de las personas que viven allí expresan.
Nos dieron 10 días para reclamar y si nos reclamábamos dentro de los 10 días teníamos que estar fuera de aquí.
Ese fue el testimonio de Dunia Costa García con 3 hijos en el lugar, mientras que Fernando Pie Pérez concluye.
Para Capitolio hasta que me busque el gobierno donde están.
Al cierre del 2019, Cuba reportó un déficit de 929.695 viviendas, siendo la capital la que presenta la situación más compleja. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, en Palma Soriano, una cubana está afrontando una difícil situación. Miladis Castañeda precisamente ha dado a conocer su caso a través de las ondas de Radio Martí. Estos son los detalles.
Una tromba que pasó, se llevó el techo y nunca me han dado ni una cuchara. Y a un policía que le llegaron el techo también, al otro día ya tenía casa fecha en casa. 6 años en estas condiciones que tengo, así. Pasando frío, necesidad. Hay veces que la niña tiene que dormir en la calle, en casa de los vecinos, porque llueve y todo esto es un aguacero. Entonces tengo un techo que, con piedra arriba. Las tejas me las dieron 2 días antes de la votación. Porque yo dije que no iba a votar nada, que yo no iba a votar nada. Porque yo tengo que votar por una cosa que yo por lo menos, yo no tengo que ir a reunión, ni tengo que ir a nada, porque yo no tengo nada. La tiraron ahí, qué sé yo, y sálvese quien pueda. ¿Dónde va a poner la teja? ¿Dónde está lo público? Dice, no, no hay. Digo, ay, chico, aquí no hay escala. Fui hasta donde estaba, hasta depósito, y tampoco me dio respuesta. El presidente, como dice que está haciendo casa, que está haciendo casa. ¿Por qué tú te preocupas por esa gente que vive en Palma Soriano, como yo, que estoy pasando esta necesidad hace 6 años?
Por otro lado, una tercera persona ha muerto como consecuencia del accidente que ocurrió en días recientes en Baracoa, cuando el conductor de un camión atropelló a varias personas cuando circulaba por una carretera del municipio.
La adolescente Elianelis Pérez Córdoba, de 16 años, residente en la comunidad de Barrancadero, falleció debido a un trauma hepático severo.
Las otras 2 víctimas mortales se nombraban Eudis Sánchez Furones, de 32 años, residente en Guandao, y Ronald César Flores, de 23, vecino de Manglito.
Otras 4 personas permanecen hospitalizadas en Baracoa, entre ellas la adolescente Surelis Durán Guilarte, de 15 años, la cual se encuentra en estado crítico tras extirpársele el bazo y presentar traumatismo cráneoencefálico.
Y dirigentes del régimen de La Habana y naturales cubanos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos no podrán ingresar a territorio estadounidense, reiteró un representante del Departamento de Estado. Entre tanto, mientras continúa la incertidumbre en la frontera sur, Estados Unidos deporta 119 cubanos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones del activista de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, y de la migrante cubana en Matamoros, México, Onelia Alonso.
La nota proviene de la cuenta en Twitter de Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para América Latina. El Departamento de Estado investiga a los titulares de visado ilegible, incluidos oficiales del régimen de Cuba. Cuando hay una posible violación, tomamos medidas. Revocamos la visa si es apropiado. Es una herramienta para responsabilizar a oficiales del régimen por abusos de derechos humanos.
Sigue resultando importante que se revise quién viene del régimen, funcionarios oficiales, a qué vienen, cuáles son sus movimientos. Yo creo que es una preocupación lógica del Departamento de Estado.
Anteriormente, Washington prohibió la entrada al país al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Leopoldo Cinta Frías, y a su familia por el apoyo de La Habana al régimen de Venezuela. El canciller Bruno Rodríguez dijo entonces que era una medida sin efecto práctico.
Claro que también hay que tener en cuenta que los más grandes funcionarios del régimen, los altos funcionarios de la cúpula castrista, nunca viajan a los Estados Unidos por temor a represalias, acciones legales.
Entre tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, cubanos esperan que se derogue la disposición que los obliga a aguardar el proceso migratorio en territorio de México.
Aquí estamos en las carpas donde están los cubanos esperando que quiten el MPP. Está todo el mundo está desesperado, esperando que haya nuevo un cambio aquí para poder entrar.
La ley conocida por las siglas MPP está en litigio.
Aquí estamos frente al puente internacional esperando.
Y el Servicio de Migración de Estados Unidos informó en un comunicado que 119 cubanos fueron deportados a La Habana en un solo vuelo.
Y cabe destacar que se trata del segundo gran grupo de cubanos que ha sido deportado durante el gobierno del presidente Donald Trump. Soy Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Televisión Martí.
Mientras conocíamos que el periodista independiente cubano Yariel Valdés González había sido liberado luego de 11 meses en un centro de detención en Luisiana. Sobre su estancia en el lugar, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Virginia ratificara su caso de petición de asilo político, el periodista conversó con nuestro colega Osmín Martínez.
Se siente increíble, se siente súper bien porque finalmente ya pude salir de la detención, pude obtener mi asilo nuevamente, fue ratificado por la Corte de Virginia y entonces ya no queda ninguna duda de mi asilo y entonces se siente muy bien, se siente genial estar aquí afuera y volver a empezar a comenzar mi vida aquí en este país, al cual estoy eternamente agradecido por todo esta oportunidad de llegar aquí, ¿no? Y de protegerme de todas las situaciones por las cuales he pasado en Cuba. Realmente es un proceso bastante complejo, es un proceso bastante difícil, sobre todo para uno que no es muy ducho, no conoce, a veces uno no conoce ni muy bien al detalle las leyes de su propio país, y enfrentarse a este proceso es bastante, bastante difícil. Pero bueno, lo principal es mantenerse firme de espíritu, y en mi caso particular, yo siempre pensaba, sobre todo lo que estaba sucediendo aquí, por todo lo que estaba pasando, pero tenía mucho más miedo de regresar a mi país, de todas las cosas que me podrían pasar en Cuba, y entonces eso me daba ánimo para superar todas las dificultades a las cuales estuve pasando durante 11 meses que estuve detenido aquí en la custodia de ICE.
Y como hemos anunciado, la Embajada de España en Cuba anunció que ha reinstaurado el sistema de solicitud de visado por correo electrónico en sustitución del que había adoptado el 7 de febrero de este año de citas directas desde la página web.
La embajada aseguró en Twitter que desde esa fecha, desde el día 7, se constató un masivo incremento de peticiones que provocó el otorgamiento de turnos hasta el próximo mes de septiembre.
El tuit señala que la demanda ha sido muy superior a la capacidad de la embajada de gestión diaria y añade que se ha mejorado sustancialmente el servicio reinstaurado.
La embajada aclara que se va a respetar todas las citas ya otorgadas y que si la petición contiene errores, el solicitante no recibirá confirmación por correo electrónico.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Lluvias desde el sur de Puerto Rico hasta la costa de Venezuela. Así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez, para darnos los detalles de esta situación.
En efecto, Rafael, la onda tropical que se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores, acompañada de nublados y lluvias, penetró las aguas del Caribe Oriental y está afectando esta mañana la región ubicada entre el sur de Puerto Rico y la costa norte de Venezuela. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados en la región occidental y el norte oriental, con escasas probabilidades de lluvias, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. La cifra de personas diagnosticadas con el coronavirus en Nueva York se elevó de 6 a 11 casos, todos vinculados con un abogado del norte del estado, el único que ha necesitado ser internado en un hospital y que llevó a pedir que unas 1,000 personas relacionadas con su caso se pongan en cuarentena voluntaria.
Asunción. La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención del futbolista Ronaldinho hasta que sea conducido a declarar y se decida si se procede a su detención por ingresar supuestamente al país con pasaportes falsos.
Santiago de Chile. El Senado aprobó la paridad de género para el proceso constituyente que tendrá lugar si el plebiscito del 26 de abril se salda con un resultado a favor de cambiar la constitución del país.
Europa.
Roma. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, aseguró que pedirá a la Unión Europea la flexibilidad necesaria y que el organismo tendrá que venir y apoyar al país en el marco del brote del nuevo coronavirus.
Ankara. El Ministerio de Defensa de Turquía asegura que en las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas turcas han neutralizado a 184 militares del régimen que preside en Siria, Bashar al-Assad, en la región de Idlib.
Bruselas. Los ministros del Interior del bloque de la Unión Europea acordaron no tolerar el paso irregular de migrantes a través de su frontera exterior y tomar todas las medidas necesarias para impedirlo, en apoyo a Grecia tras la decisión de Turquía de dejar de contener el flujo migratorio.
Asia.
Tokio. El gobierno nipón anunció que acordó con Pekín posponer de forma indefinida la visita a Japón del presidente chino Xi Jinping, que estaba prevista para abril debido al brote del nuevo coronavirus.
Pekín. Un hombre de 36 años murió de insuficiencia respiratoria a causa del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, donde surgió el brote. 5 días después de haber sido dado de alta de uno de los hospitales construidos para contener el brote, según informó el diario South China Morning Post.
Seúl. Las autoridades sanitarias informaron del aumento de 322 casos de coronavirus, lo que elevó el número de contagiados a 6.088. Las víctimas mortales por el brote son 35.
Oriente Medio.
Bagdad. Las autoridades cancelaron las oraciones del viernes en la ciudad sagrada chiita de Kerbala debido a las preocupaciones sobre el coronavirus.
Abu Dhabi. El Ministerio de Sanidad de los Emiratos Árabes Unidos recomendó a los ciudadanos y a los residentes en el país que eviten viajar a otras naciones debido al riesgo derivado del nuevo coronavirus.
Teherán. La ONG Amnistía Internacional informó que una de sus investigaciones demostró el asesinato de al menos 23 menores por los disparos de las fuerzas de seguridad a lo largo de las manifestaciones que ocurren en el país desde noviembre de 2019 contra el gobierno islámico.
En Radio Martí, un comentario
de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Organización Defensores de Prisioneros Cubanos informó el pasado lunes que al menos 127 personas continúan encarcelados en Cuba por motivos políticos. La información de esta organización fue publicada el pasado martes 3 de este mes de marzo por Cubanet. Sigue diciendo este informe que entre los presos políticos actualmente se destaca el caso de José Daniel Ferrer, líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba. Del total de personas detenidas, 74 han sido clasificados por la organización como prisioneros de conciencia, mientras que otros 29 son considerados presos políticos adicionales. Reconoce esta organización a 127 condenados y presos políticos por oposición al régimen, pero además otros 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, ambos grupos de conciencia con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos, advierte la organización. Prisoner Defender señala que en los últimos meses han entrado en las listas 22 nuevos casos catalogados como convictos de conciencia. La organización destacó además las manifestaciones de Naciones Unidas y de los socialistas europeos que apoyan las denuncias de violaciones de los derechos humanos que comete la dictadura cubana. Según esta organización, la isla tiene 90.000 presos, lo que convierte a Cuba en el país con más presos del mundo en relación con su población.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56, Edemio Nava se ocupa de darnos a conocer lo que ha ocurrido en el mundo de los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El superpesado cubano Fran Sánchez Faure buscará pasado mañana sábado 7 de marzo el título continental del Consejo Mundial de Boxeo ante el estadounidense Joey Deyoueco en combate pactado a 12 rounds que se efectuará en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, con transmisión en vivo a través de la cadena de televisión USA Fox. Sánchez, quien está invicto en 14 combates, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida, concluyó su preparación en Las Vegas, ciudad en la cual reside desde mediados del pasado año. El corpulento guantanamero se caracteriza por su boxeo agresivo, tira golpes en las tres distancias, pega con ambas manos y en ocasiones le gusta el combate en la corta distancia. Sus golpes llevan realmente pura dinamita. El norteamericano natural de Filadelfia, Pensilvania, superó en su anterior pleito en julio del año 2019 en Arlington, Virginia, a Rodney Hernández por decisión unánime. Joey, con 20 victorias, 7 fracasos y 11 triunfos por la vía rápida, tiene 29 años de edad, pesa 230 libras y mide 1,78 metros de estatura. Fran el cubano tiene 27 años, pesa 225 libras y mide 1.93. Será la primera pelea para el cubano en el 2020. El 26 de octubre pasado, Sánchez derrotó por unanimidad a Jack Morwalli para coronarse monarca a nivel de Centroamérica y el Caribe de la NABO, perteneciente a la Organización Mundial de Boxeo. Sánchez, quien derrotó en una oportunidad al campeón cubano en los 91 kilogramos, el también guantanamero Erislandi Sabón, tiene como meta darle a Cuba una corona mundial en la división máxima. Luis Ortiz fue campeón interino, pero no absoluto, de la Asociación Mundial de Boxeo. Varios pugiles conocidos de la fanaticada cubana ganaron la corona continental del Consejo Mundial de Boxeo en el pasado, entre ellos de un tal Wilder, Michael Moore, Leon Spinn, Reddick Bow, así como Evander Holyfield, Michael Dogs y Lance Whitaker. En cuanto al capitalino Robert Alfonso, campeón panamericano en el 2007 en Río de Janeiro, se mantiene invicto en un total de 19 peleas, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida. se enfrentará este sábado en Brooklyn, Nueva York, al puertorriqueño Carlos Negrón. Por último, hoy jueves tendremos un total de 4 partidos en la NBA y el último será entre el Toronto, actual campeón, contra Golden State a las 10:30 de la noche. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Trasladan a la cárcel de Valle Grande en La Habana a Luis Manuel Otero Alcántara. La fiscalía pide entre 2 y 5 años de prisión.
Cuba no es un país con libertad, así lo indica el reciente informe de Freedom House.
El presidente Donald Trump atribuye la situación en Venezuela a los malos conceptos y a la mala gente.
Aprobado en la Cámara de Representantes el millonario proyecto de ley para combatir propagación del COVID-19 en Estados Unidos.
China intensifica medidas para evitar importación del coronavirus en su territorio.
Yanine Áñez ratificó a la mayor parte del alto mando militar boliviano.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya en información la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Radio Martí ha logrado conocer más detalles acerca del más reciente informe de la organización Freedom House. Informe denominado Libertad Global 2020, que señala que Cuba no es un país libre y da a la isla un índice de 14 puntos de los 100 parámetros que establece el estudio.
Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas, según señala Freedom House en el reporte publicado.
Un ejemplo lo tenemos en el caso del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. La Fiscalía de La Habana ha cambiado la medida cautelar y ha puesto en prisión preventiva a este artista. Otero podría cumplir de 2 a 5 años de prisión, según dijo a Radio Martí el productor Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro.
Bueno, él tenía un caso antes, dos casos que iban juntos, procesándose en conjunto, hasta donde yo entiendo el sistema de justicia cubana, también me explicaron, ¿no? Y eran desacato agravado, en teoría, por haber hablado mal de una figura pública, si no me equivoco ahora creo que fue con Díaz-Canel, aunque lo que hoy descubrí es que eso lo habían descartado, al parecer porque no tenía valor. El segundo caso que le llevaban era el ultraje a los símbolos patrios, por esta obra visual que él hizo, que era ponerse la bandera cubana encima durante un mes y demás, ¿no? Al parecer, este primer caso de desacato quedó fuera, pero ahora nos enteramos que le quieren implicar otro caso más. Y este otro caso sería por daños a la propiedad. Daños a la propiedad que creemos sea la propiedad estatal, en el que ni siquiera nos han dicho en qué se basa en detalle la acusación. Las personas que nos asesoran en materia legal nos dicen que este delito imputado, es decir, daños a la propiedad estatal, según el agravante, sería lo que la Fiscalía pediría, un estándar de entre 2 a 5 años de privación de libertad. Hay que partir diciendo que ya él está preso. Ya fue trasladado a un tipo de prisión hoy, que es Valle Grande, y en esa prisión, en teoría, lo que nos están diciendo es esperar juicio.
El artista fue detenido el domingo 1 de marzo cuando se dirigía a la besada convocada por la comunidad LGBTI para protestar por la censura que hizo la televisión cubana de una escena de la película titulada Love, Simon.
Y este miércoles fueron citados a estaciones policiales el periodista independiente Rudy Cabrera y también el músico Gorky Águila. Yolanda Huerga tiene más información.
El realizador audiovisual Rudy Cabrera Arcia fue citado dos veces esta semana por agentes del Ministerio del Interior. En el primer interrogatorio ocurrido este miércoles, los agentes repitieron una amenaza que se ha hecho recurrente en los últimos meses, que deje de mezclarse con el artista Luis Manuel Otero Alcántara o el activista Oscar Casanellas o la periodista Iliana Hernández.
Me citaron y ahí habían dos de la policía política. Querían algo a acuerdo para que no me reuniera con amistad, que a cada rato va a haber una actividad y nos vemos y esas cosas.
Un oficial de la PNR lo conminó a asistir de nuevo el viernes a esa unidad policial.
Estaba un mayor de la Policía Nacional Revolucionaria. Me citó de forma verbal y en tono amenazante. Sé que no, él no tenía que citarme a través de una situación oficial. Ese es el caso mío porque si yo no trabajo, no parece ni que quieren aplicarme la peligrosidad social predelictiva.
Por otra parte, también fue citado por la Seguridad del Estado el rockero Gorky Águila para presentarse este jueves en la estación de policía, conocida como Quinta Unidad, en el municipio habanero de Playa. El músico publicó una foto en Facebook del mandato legal que deja claro que, de no comparecer sin causa previamente justificada, se le impondrá una multa de 20 pesos o será acusado por denegación de auxilio. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y alguien que estuvo preso en Cuba, el estadounidense Alan Gross, estuvo 5 años encarcelado, acusa al senador Bernie Sanders de elogiar al país comunista durante una visita que le hizo Sanders junto con otros legisladores en la prisión cubana. Así lo informa la emisora National Public Radio.
Gross fue detenido en el 2009 y condenado en el 2011 a 15 años de prisión cuando intentó llevar al país equipos para conectar a la comunidad hebrea de Cuba a la Internet.
Para entonces, Sanders visitó la isla como parte de una delegación senatorial en el 2014. Fue el mismo año en que Gross fue liberado en el mes de diciembre, cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el comienzo de la normalización de relaciones.
Sanders, ahora aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, estuvo en medio de una polémica por defender en una entrevista la campaña de alfabetización de Fidel Castro al comienzo de la revolución.
Y allí, en la visita que le hizo a Gross, cuando Gross estaba en la cárcel, Sanders le dijo que él no sabía por qué la gente criticaba a la revolución cubana. Por cierto, Gross fue canjeado por los famosos espías cubanos. Y un artículo de opinión publicado en The Hill y suscrito por los profesores Max Paul Friedman, Philip Brenner y Eric Hirschberg recomienda diferentes enfoques de los que han surgido hasta ahora para abordar el tema de Cuba durante la campaña demócrata por la presidencia de Estados Unidos.
La prensa y los moderadores de los debates demócratas están haciendo preguntas equivocadas sobre Cuba, es lo que dicen los articulistas.
En vez de discutir sobre las actitudes hacia Fidel Castro, quien está muerto y enterrado, deberían hacer preguntas que aborden los problemas de hoy. Por ejemplo, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos en Cuba y cómo se pueden lograr? ¿Las sanciones impuestas por el presidente Trump funcionan o sería mejor para los intereses de Estados Unidos promover la apertura iniciada bajo el expresidente Barack Obama? Así se preguntan los académicos.
Y los profesores opinan que los beneficios derivados de una política de normalización serían más ventajosos para Estados Unidos.
Los controles estatales en Cuba son el freno al incremento de las producciones en el campo. Ese es uno de los factores. Es algo que ha salido a relucir en el espacio de Alborada Guajira que atiende Maite Rodríguez. Pero ahora hay más detalles a través de lo que le dice a Tomás Cardoso en el segmento La Noticia en Perspectiva, el trabajador agrícola en Jativo Nico Santi Spiritus, Vladimir Ríos Cruz.
Tú no puedes sostener una producción como están los cambios medioambientales, y menos una producción tan sensible como el frijol, a la humedad y demás, si tú no tienes el producto. Entonces, tú no puedes sostener una cosecha, no es fiable sostener una cosecha de esa envergadura como los grandes productores de la zona sin el producto adecuado. Entonces, el eslogan este de producir más con menos, Tomás, eso no funciona.
Esta responsabilidad es del gobierno, porque ustedes, los campesinos, no pueden por su cuenta comprar insecticida. El insecticida es centralizado por el gobierno. Y entonces la repercusión es que se ha desplomado, porque me hablaba un campesino, que esta plaga mata la flor. Y al matar la flor, pues las vainas tienen hasta el 30% menos de los frijoles que debieran tener. Figúrate tú, Vladimir.
Mira, Tomás, nosotros usamos un producto que un litro vale $40 acá en Cuba, 1,000 pesos. No vamos a mencionar el nombre de santo para no perjudicar a nadie. Uh-huh. Un litro vale 1,000 pesos, es decir, a peso el que esté. Tomás, nosotros estamos en disposición de mandarlo a buscar a Panamá, a México, a Honduras, a Nicaragua, al país que sea, y de pagarlo. ¿Por qué el país no permite que el pequeño agricultor que tiene la posibilidad, la capacidad de perpetuarse en una cosecha y decir, bueno, yo voy a estabilizar mi cosecha, yo voy a tener todo lo que yo llevo, yo voy a tener la urea, el malatión, yo voy a tener todas las cosas acá, ¿por qué no te lo permiten comprar? ¿Por qué si yo tengo un tío en Costa Rica y el tío mío me quiere mandar para acá todos los insumos y todos los productos y todas las cosas que yo necesito en mi finca, por qué mi tío no me lo puede mandar, compadre? Fíjate que el gobierno se está dando cuenta de una cosa, que el país no se acaba de dar cuenta. El mayor responsable de que nosotros consumamos hoy 9 onzas de frijoles, no es el gobierno, somos nosotros que se lo permitimos. El gobierno se dio cuenta de que perdió el juego y es el pueblo el que no se acaba de dar cuenta. Nosotros no acabamos de despertar, nosotros no nos acabamos de concientizar de la gravedad del asunto. El gobierno no puede, y ya lo sabe, y está tomando medidas a ciegas, perjudicando a toda la sociedad. Mira, aquí en Jatibonejo, los puntos de agricultura urbana no pueden vender frijoles y arroz. Ok. Una disposición está bien, el Consejo de Administración del Estado dice que no se puede vender frijol y arroz. Es correcto, es una determinación. Pero ¿dónde está? Para yo irlo a comprar. Entonces, no se lo dejan vender al privado, al particular, para supuestamente que se lo vendan a ellos. Pero es que el campesino, cuando coge 10 libres frijol y se la vende al gobierno, acopio se mete 6 meses para pagárselo, le empieza a descontar cosas y le empieza a descontar merma y se lo paga de tercera calidad. Y cuando vienes a ver, es un problema con esta gente. No se puede hacer negocio con el hombre que regaló la finca en Oriente y se robó el país.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6 y 12. España se ha ofrecido como sede para una posible reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela y también como sede para celebrar una conferencia internacional de refugiados debido a la situación de los migrantes de ese país. Pero las protestas en la nación venezolana no cesan. Ex trabajadores de petróleos, o sea de PDVSA, han hecho una manifestación ante la sede de Naciones Unidas allí en Caracas. Conozcamos por qué con Álvaro Algarra.
Este miércoles, trabajadores petroleros de la estatal venezolana PDVSA protestaron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir los pagos de salarios atrasados que aseguran le adeuda al gobierno en disputa y que afecta a 9.200 familias. Uno de los manifestantes, el señor Osvaldo Torrealba, con un avanzado cáncer en su ojo, indicó que espera el pago por parte de PDVSA para poder costear el tratamiento que necesita para sanar su visión.
Yo he ido a todas partes, al hospital militar, el Vargas, a Miraflores, a la asamblea.
Yaritza Acuña, viuda de uno de los trabajadores de la estatal, indicó que continuará en su lucha de reclamo.
El dinero por el cual nos pertenece. Como estuvo años trabajando, obviamente, tengo el derecho de venir a reclamar ese pago de mi esposo.
Entre tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, en un encuentro con otros trabajadores de la industria petrolera, prometió respetar todos los acuerdos laborales al tiempo que desplazó la responsabilidad por la situación de PDVSA.
Declaro
la emergencia energética de la industria de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista.
El gobernante removió este martes a 4 vicepresidentes de la directiva de la petrolera, pero mantiene a su presidente, el mayor general Manuel Quevedo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Trump atribuye la situación en Venezuela a los malos conceptos y la mala gente. La información desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump atribuyó este miércoles la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela a los malos conceptos y la mala gente, en clara referencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ahora la gente no puede conseguir agua, alimentos básicos, no pueden conseguir nada. Es increíble, por malos conceptos y mala gente, por el liderazgo o la falta de liderazgo, denunció Trump durante su intervención en la cumbre anual de la Coalición Legislativa Latina. El mandatario, que se encuentra inmerso en la campaña para su reelección de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, aprovechó su presencia ante una audiencia mayoritariamente latina para atacar al socialismo y comunismo, dos sistemas que, según dijo, crean miseria allá donde son implantados. Es asombroso ver lo que ha pasado en Venezuela, la bonita Venezuela. Estamos con Venezuela hasta el final, estamos haciendo mucho y tenemos mucho planeado, advirtió. Frente a Maduro, la administración Trump apoya desde hace tiempo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por cerca de 60 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobierno en disputa de Venezuela ha dicho que el jefe de la División de Lubricantes de la Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, Oscar Aponte, fue arrestado por acusaciones de corrupción.
Aponte está acusado de estar involucrado en el contrabando de los productos y cobrar comisiones por contratos de tránsito, según un comunicado leído el miércoles en la televisión estatal.
Por separado, la Policía de Inteligencia allanó las viviendas de varios ejecutivos actuales y anteriores de la filial petroquímica colombiana de PDVSA, llamada Monómeros, nombrada por el líder opositor Juan Guaidó, según dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto, según informa la agencia Reuters. Un anticiclón garantiza buen tiempo sobre Cuba y la Florida. Así que vamos a conocer los detalles. Ya Lázaro Domínguez está dispuesto, tiene el auricular preparado para darnos a conocer la información. Lázaro, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael, a pesar de continuar su retirada hacia el este sobre las aguas del Atlántico, el amplio anticiclón de la región de las Azores continúa ejerciendo su dominio sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, pero recuerden que esto solo será hasta la llegada del frente frío a nuestra región en las últimas horas de la tarde del viernes. Para Cuba, dominada por el anticiclón, parcialmente nublada en la región occidental y en el norte oriental con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17 minutos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó abrumadoramente un proyecto de ley de financiación de 8.300 millones de dólares para combatir la propagación del coronavirus, y envió la legislación de emergencia al Senado.
La medida, aprobada en la tarde de este miércoles por 415 votos contra 2, financia una serie de iniciativas patrocinadas por el gobierno que incluyen pruebas ampliadas para el virus que ha infectado al menos a 129 personas en los Estados Unidos. Se espera que el Senado tome rápidamente el proyecto de ley y lo envíe al presidente Donald Trump para que lo convierta en ley con su firma esta semana.
Y China, por su parte, está intensificando medidas ahora para evitar que el coronavirus se importe de otras naciones que están afectadas por el virus. a medida que el brote se desacelera dentro del territorio chino, pero se acelera en todo el mundo.
El virus que se originó en China a finales del año pasado se ha extendido a más de 75 países y territorios en todo el mundo.
El número de nuevos casos diarios reportados fuera de China supera ahora con creces el número de infecciones anunciadas dentro de China.
A pesar del declive de nuevos casos, las autoridades chinas están en alerta máxima luego de un aumento de casos importados desde el extranjero la semana pasada.
Y aquí en Estados Unidos se conocía en el día de ayer que el precandidato por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el multimillonario Michael Bloomberg, tiraba la toalla y decidía dejar la campaña. Por cierto, anunciaba su apoyo a Joe Biden, quien se perfila como contendiente principal frente al senador Bernie Sanders en esta campaña del Partido Demócrata. Por su parte, el presidente Donald Trump ha vinculado al triunfador de las primarias demócratas a ideas socialistas. El mandatario comentó así los resultados del supermartes. Bricio Segovia amplía.
Día de resaca de supermartes y Donald Trump tuvo palabras para prácticamente todos los precandidatos demócratas, comenzando por el multimillonario Mike Bloomberg, quien abandonó la contienda después de no conseguir los resultados que esperaba.
Una de las cosas que esto nos ha demostrado es que las elecciones no pueden comprarse. Es maravilloso.
El presidente hacía alusión también a otro multimillonario, a Tom Steyer, quien tiró la toalla el sábado pasado. Ambos invirtieron una fortuna de su propio bolsillo en sus campañas. En el caso de Steyer, más de 250 millones de dólares y en el de Bloomberg más de 500, lo que hizo de su campaña la más cara en la historia de Estados Unidos. Trump también se refirió a Elizabeth Warren. Pese a los malos resultados obtenidos en el supermartes, se mantiene en la contienda, algo que el mandatario criticó.
Fue muy egoísta de su parte, si lo vemos de ese punto de vista. Ahora bien, ¿me importa? No, porque solo esperamos a ver quién será mi contrincante.
Según el presidente, Warren está favoreciendo a la división del voto entre los demócratas y una vez más salió a la defensa de Bernie Sanders, quien lidera la contienda junto al exvicepresidente Joe Biden.
Algunos de los encargados de Joe Biden son más izquierdistas que Bernie. Eso da miedo.
El presidente ha vinculado a Sanders desde el principio con el socialismo e incluso con conceptos comunistas. Ahora parece seguir esa misma estrategia con Biden. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez ratificó este miércoles a la mayor parte del alto mando militar del país, con tan solo un cambio entre los jefes militares que nombró al asumir el poder de forma transitoria.
Jeanine Áñez es una de las candidatas a la presidencia boliviana. Los candidatos han comenzado una guerra de acusaciones camino a los comicios generales del 3 de mayo. Jorge Orellana amplía.
Los candidatos a la presidencia en Bolivia comenzaron una guerra de acusaciones. El postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, insinuó que la presidenta y candidata del partido Juntos, Jeanine Áñez, podría cometer un fraude. La candidata Áñez lamentó que Carlos Mesa exprese su mal humor y seguramente porque no le funciona su campaña y entró en esta guerra sucia. Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por el partido Juntos de la presidenta interina Jeanine Áñez, Samuel Doria Medina, aclaró que en un momento se apoyó a Carlos Mesa, haciendo referencia a las elecciones anteriores en las que enfrentó a Evo Morales, pero que ahora la cosa ha cambiado y que Carlos Mesa ya no tiene mayor apoyo.
En la anterior elección todos apoyaron a ese candidato porque era la forma de hacerle frente a Evo Morales. Pero si usted ve, él ya no representa la unidad, ya no representa la posibilidad de evitar que vuelva la violencia.
Los bolivianos acudirán a las urnas el próximo 3 de mayo. Para elegir a un presidente, vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados para el periodo 2020-2025. Previo a las elecciones generales, habrá un debate entre los candidatos a la presidencia el 5 de abril, 12 de abril, 19 de abril y 26 de abril. Si ninguno de los candidatos lograra el 50% más uno, el próximo 3 de mayo tendrán que ir a una segunda vuelta electoral prevista para el 14 de junio del 2020. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:23. Tenemos ahora información de lo que está pasando en la frontera entre Turquía y Grecia. Las fuerzas griegas volvieron a usar gases lacrimógenos contra los migrantes que están tratando de entrar en territorio griego después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan levantara la frontera, permitiera el paso de estos migrantes. Por cierto, Turquía está culpando a Grecia de la muerte de un ciudadano turco allí en esa represión desatada. Pero Europa está respaldando a Grecia y tenemos detalles con la agencia Reuters.
La Unión Europea respalda la decisión de Grecia de cerrar sus fronteras.
Hemos venido aquí para mostrar nuestra solidaridad y el apoyo europeo a Grecia.
Así lo comunicaba la presidenta de la Comisión en su visita a la región. Junto a ella, el presidente del Consejo apoyaba ese control necesario.
Estamos todos juntos porque la protección de la frontera es esencial.
A la vez que pedía respeto por el derecho internacional. Los dos, acompañados del primer ministro griego, han hecho este recorrido en helicóptero. Desde el aire observan algunas de sus fronteras, en las que han prometido desplegar más medios, agentes, barcos, aviones y vehículos. Además, les darán 700 millones de euros en ayudas. Todo para evitar que Turquía permita el paso irregular de personas huidas de Siria.
Los migrantes y refugiados no pueden ser utilizados como instrumentos o peones.
El gobierno griego suspendió el derecho de asilo el pasado domingo. Aún así, miles de refugiados todavía siguen acampados. Buscan maneras alternativas para poder cruzar.
Estamos tratando de cruzar a Grecia. No hay comida. Los niños están hambrientos.
Son personas que huyen de la guerra en busca de seguridad.
Y la Corte Penal Internacional autorizó hoy jueves una investigación para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por Estados Unidos, los talibanes y las autoridades del país.
Según el sumario de la Fiscalía, miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cometieron crímenes de guerra, de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual desde el 1 de mayo del 2013.
La Fiscalía también acusa a los grupos talibanes de provocar al menos 17.000 víctimas civiles mortales en ataques contra escuelas, oficinas del gobierno, hospitales, santuarios, mezquitas y organizaciones humanitarias.
Respecto a las autoridades afganas, la mayoría de las acusaciones se refieren a supuestas torturas cometidas por el ejército y la policía contra personas detenidas. Tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas con la información deportiva.
Muchas gracias, saludos amigos. El actual campeón de la Asociación Internacional de Boxeo en el peso crucero, el cubano de Cienfuegos y La Habana Junior de Orticós, va realmente a una pelea sumamente difícil el día 21 del presente mes de marzo. Combatirá en la Arena Riga, en Riga, ante el local Mairis Briedis, discutiendo el título de las 200 libras de la Super Serie Mundial de Boxeo, evento en el cual el cubano participó en la anterior versión, donde terminó en el tercer escalón tras perder por nocaut ante el ruso Murat Gassiev en las semifinales. El cubano aparece con récord de 24 éxitos, solamente una derrota ante Gassiev, y ha ganado 22 por la vía rápida. Por ese motivo le dicen el doctor del nocaut. En cuanto a Mairis, tiene excelente récord, ganó hasta el momento 26 peleas y solamente tiene una derrota. El cubano de Orticós entrena fuerte aquí en Miami con su preparador Pedro Peter Roque, quien fue durante 2 décadas el principal entrenador de la ESPA Nacional allá en La Habana y también dirigió a la preselección nacional en sustitución del ya retirado Alcides Zagarra. En este cartel tendremos un total de 6 combates y la pelea de Junior Dorticos ante Briedis se podrá ver a través del canal de televisión ESPN y por Panamá Cable Onda Sport. En estos momentos, Junior Dorticos figura como el mejor hombre de Cuba en las 200 libras, seguido por el prospecto holguinero Lenar Pérez, quien pelea en Rusia y se mantiene invicto en 8 peleas. En tanto, Ulises Díaz acumula 12 éxitos y solamente una derrota. A nivel histórico, los campeones mundiales Juan Carlos Gómez de Guanajay y el pinareño Juan Pablo Hernández aparecen en las 2 primeras posiciones, seguido por Junior Dorticós, May Pérez, Luis García, Ramón Garvey, Miguel Veloso, Carlos Duarte, Lenar Pérez y en el 10º puesto Rey recio. Asimismo, quiero señalar de que mañana viernes se va a reanudar la Liga de España. Y en esta jornada, a las 3 de la tarde, hora Cuba, Valencia jugará contra el Alavés. El sábado, el Atlético de Madrid se estará enfrentando contra el Sevilla a las 10 de la mañana, hora de Cuba. Y a las 12 y media, Real Sociedad contra el Barcelona, que es el actual campeón. Mientras que el domingo, el Real Madrid, a las 4 de la tarde, hora de Cuba, estará jugando contra el Real Betis. Precisamente el Real Madrid aparece en primer lugar en la Liga España con 56 puntos por 55 el actual campeón, el equipo de Barcelona, que el último domingo perdió 2-0 precisamente ante el Real Madrid en la capital española. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Con detalles acerca de la situación que presenta Luis Manuel Otero Alcántara, quien permanece detenido y ahora ha sido llevado a la cárcel de Valle Grande en La Habana, y con el cerco tendido a miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, estaremos con los detalles en breve aquí en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. Maite Rodríguez está en la producción. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Fuentes independientes han confirmado a Radio Televisión Martí que el Ministerio del Interior cubano ha puesto en prisión preventiva en la cárcel de Valle Grande en La Habana al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Iliana Hernández ofreció algunos detalles.
Nosotros fuimos al Vivac, él tenía visita a las 2 de la tarde, y el policía nos explica que no le pueden dar visita si no lo ordena la CI. Lo pudo ver luego Claudia un momentico, Claudia fue a verlo y Claudia garantiza de que Luis Manuel no está golpeado, que lo único que tiene son las huellas de las esposas, porque se las apretaron muy fuerte cuando lo metieron en la patrulla. Se enteró por Claudia que lo quieren procesar por daño a la propiedad. De hecho dice, pero si yo en ningún momento le he dado golpe a la patrulla, no he hecho nada ahí adentro. Lo único que ha hecho es gritar por cuando vi que estaban haciéndole daño a Claudia. Del Vivac lo sacaron para supuestamente 100 y aldabón. Y cuando llegamos allí, en todo ese tiempo los represores ya se habían ido. Cuando nosotros nos quedamos allí a esperar la información de dónde estaba Luis Manuel, y al final nos informaron que Luis Manuel estaba en Valle Grande, y hasta allá fuimos, y allí la instructora nos explica que está en Valle Grande esperando un proceso por la pena de daño a la propiedad.
Palabras de la periodista independiente Ileana Hernández, quien daba cuenta de cómo Otero Alcántara ha sido llevado a la cárcel de Valle Grande. Otero Alcántara fue detenido el domingo 1 de marzo. Fue arrestado con violencia al salir de su casa. Su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, mencionada por Ileana Hernández en su testimonio, fue golpeada por un agente de la seguridad del Estado cuando le arrebató su teléfono celular.
Y los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba denuncian que los cercos a sus miembros se mantienen y que el régimen intenta reducir la organización opositora a su mínima expresión. Ariane González conversó con Jorge Cervantes, quien le ofreció los detalles.
Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba se mantienen firmes en su lucha y exigiendo la libertad de su líder, José Daniel Ferrer. Así lo expresó a Radio Martí el coordinador de la UNPACU, Jorge Cervantes.
Nosotros como organización, lo primero que queremos decir y dejar bien claro es que nosotros continuamos trabajando. Hoy más que nunca existimos. El adversario ha intentado, a raíz del encarcelamiento de José Daniel y algunas situaciones internas que ellos han logrado promover, el enemigo ha guardado la esperanza de llevarnos a la mínima expresión. A lo largo y ancho del país están todos los activistas conectados con nosotros, llamando, preguntando, coordinando cosas, y estamos elaborando nuevas formas de trabajo en contacto directo con personas de todas partes del mundo que nos apoyan incondicionalmente y que en este momento estamos diseñando métodos y estrategias, pero que sí nos dan la certeza de que vamos a trabajar mejor.
Cervantes denunció también que la policía del régimen mantiene los cercos a todos los activistas del UNPACU.
Se mantienen cercos, estrechos cercos de vigilancia contra todos los lugares donde podamos concentrar personas, donde podamos hacer un debate, donde podamos impulsar algún proyecto. Entonces nos hemos visto en la necesidad de pasar a un tipo de accionar que nos impide presentar las personas de esa manera.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el régimen castrista ha puesto en marcha una ola represiva para eliminar a la oposición pacífica por las altas cifras de detenciones arbitrarias a los activistas, multas, citaciones e impedimento de salida de sus hogares, provincias y del país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El compositor cubano Silvio Rodríguez ha reconocido en su blog Segunda Cita que él participó en el acto de repudio que le hicieron hace ya 40 años al trovador May Porcel durante la crisis migratoria del Mariel.
El trovador contó que, aunque trató de escabullirse en las afueras de la casa de Porcel, un grupito de compañeros y una señora del CDR le dijeron que estaban esperando por él para comenzar.
Sí, Silvio Rodríguez dice que cuando él llegó, una persona le dijo que estaban esperando por él y que esa persona está ahora aquí en Miami, pero no dijo quién era. Así fue como Silvio se acercó hasta el portal de la vivienda, según relata, y susurró una palabra. Ese fue el acto de repudio que hizo Silvio. Asegura que el resto de los que participaron en el mitin hicieron lo mismo, que no gritaron. No dijeron aquello de ping pong fuera, bajo la gusanera, o May Porcel, lechuza, te cambiaste por un pitusa. Y en eso consistió el tan proclamado mitin, según dijo el músico oficialista, restando la importancia al hecho.
Confesó Rodríguez que volver a este tema sigue siendo arduo y amargo.
La movilidad social en Cuba es un tema que dos expertos abordan en un reportaje que ha preparado Yolanda Huerga.
A pesar de las trabas que le imponen las autoridades, el emprendimiento privado avanza y favorece un proceso de movilidad ascendente en la isla. Esto, según el analista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en La Habana.
En Cuba hay clases sociales, y que la clase social de carácter medio en Cuba es una clase social emergente con fuerza. En primer lugar, porque de los elementos de medición para el desarrollo humano, uno de ellos es la consecución de bienes y consumo sobre la base del gasto del individuo. Y en Cuba, las tiendas recogedoras de divisas han sido reconocidas por el gobierno como incapaces de satisfacer la necesidad creciente de la población en cuestión. Lo cual me dice que la gente tiene plata para comprar y el gobierno no tiene artículos para vender, porque la sociedad cubana hoy es mucho más solvente y más independiente que lo que fue ayer. Antes dependía del Estado y ahora depende de su propio esfuerzo y capacitación personal.
Por ello, dice el investigador, hay en Cuba una ampliación de las distancias sociales y al mismo tiempo una subvaloración de la capacidad académica.
Miseria y carencia existe y ahora se ven más, porque existe una élite que no es la élite de poder político. Ahora hay una élite de carácter económico que está en un estrato de carácter medio, que son esas personas que tienen plata para tener un negocio propio, para tener un auto propio, para viajar al exterior, para ir de ocio a Varadero.
Para la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la movilidad social en Cuba es prácticamente nula.
No hay posibilidades reales de salir del ciclo de la pobreza. El que nace pobre y no profesional, en el seno de una familia pobre y no profesional, ahí se queda.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otra parte, aumenta la ocupación ilegal de edificios estatales abandonados ante el déficit de viviendas en La Habana. La información más ampliada con Tomás Cardoso.
La falta de viviendas en La Habana está provocando un significativo aumento de los ocupantes ilegales en edificaciones del Estado abandonadas. Son personas que no tienen dónde vivir y que en la mayoría de los casos están siendo amenazadas por las instituciones del gobierno con ser desalojadas. Este es el caso de dos grupos de familias. El primero, en el municipio de La Habana Vieja, donde 6 mujeres y 13 niños desde hace 4 meses ocuparon un antiguo gimnasio, informa el periodista Vladimir Turró.
Le dijeron que le darían una respuesta en 60 días. Y resulta ser que la respuesta nunca apareció.
El comunicador agrega que ya recibieron notificación que serán desalojados.
Una fuente que ellas tienen en vivienda, donde les explican que se estaba preparando todo para ser desalojadas del local.
Cortesía del diario digital cubanés Dayana de Spain Evento, que junto a sus hijos menores vive allí, comenta sobre la posibilidad de que tengan que salir.
Hay 13 niños, 6 mujeres sin agua y el gobierno no nos ayuda en nada. Si el gobierno de este país viene y nos desaloja, que nos vayamos directamente a la Plaza de la Revolución, con los niños, los matules, las camas, con todo.
El segundo caso se trata de 7 núcleos de familias con múltiples menores que desde hace 4 años y medio entraron en una propiedad de la Unión Eléctrica que sufrió un incendio y que ahora está reclamando Almacenes Universales S.A. en el municipio Boyeros, agrega el comunicador.
Era una subestación eléctrica la cual se encontraba totalmente abandonada. Ahora los Almacenes Universales dicen que lo van a utilizar.
Ya recibieron los residentes notificación que dentro de 10 días hábiles tendrán que abandonar el local. También por cortesía de Cubanet, 2 de las personas que viven allí expresan.
Nos dieron 10 días para reclamar y si nos reclamábamos dentro de los 10 días teníamos que estar fuera de aquí.
Ese fue el testimonio de Dunia Costa García con 3 hijos en el lugar, mientras que Fernando Pie Pérez concluye.
Para Capitolio hasta que me busque el gobierno dónde están.
Al cierre del 2019, Cuba reportó un déficit de 929.695 viviendas, siendo la capital la que presenta la situación más compleja. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aquí en Estados Unidos se ha conocido que dirigentes del régimen de La Habana y naturales cubanos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, gente que haya participado en mítines de repudio, no podrán ingresar en territorio de Estados Unidos, según ha reiterado un representante del Departamento de Estado. Todo esto mientras se conocían más detalles de la deportación a Cuba de 119 cubanos. Ricardo Quintana habló con el activista de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, y de la migrante cubana en Matamoros, México, Onelia Alonso.
La nota proviene de la cuenta en Twitter de Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para América Latina. El Departamento de Estado investiga a los titulares de visado ilegible, incluidos oficiales del régimen de Cuba. Cuando hay una posible violación, tomamos medidas. Revocamos la visa si es apropiado. Es una herramienta para responsabilizar a oficiales del régimen por abusos de derechos humanos.
Sigue resultando importante que se revise quién viene del régimen, funcionarios oficiales, a qué vienen, cuáles son sus movimientos. Yo creo que es una preocupación lógica del Departamento de Estado.
Anteriormente, Washington prohibió la entrada al país al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Leopoldo Cinta Frías, y a su familia por el apoyo de La Habana al régimen de Venezuela. El canciller Bruno Rodríguez dijo entonces que era una medida sin efecto práctico.
Claro que también hay que tener en cuenta que los más grandes funcionarios del régimen, los altos funcionarios de la cúpula castrista, nunca viajan a los Estados Unidos por temor a represalias, acciones legales.
Entre tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, cubanos esperan que se derogue la disposición que los obliga a aguardar el proceso migratorio en territorio de México.
Aquí estamos en las carpas donde están los cubanos esperando que quiten el MPP. Todo el mundo está desesperado, esperando que haya nuevo un cambio aquí para poder entrar.
La ley conocida por las siglas MPP está en litigio.
Aquí estamos frente al puente internacional esperando.
Y el Servicio de Migración de Estados Unidos informó en un comunicado que 119 cubanos fueron deportados a La Habana en un solo vuelo.
Y cabe destacar que se trata del segundo gran grupo de cubanos que ha sido deportado durante el gobierno del presidente Donald Trump. Soy Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Televisión Martín.
Y la Embajada de Estado de España en Cuba anunció que ha reinstaurado el sistema de solicitud de visado por correo electrónico en sustitución del que había adoptado el 7 de febrero de este año de citas directas desde la página web.
Sí, la embajada aseguró en Twitter que desde esa fecha, desde el 7 de febrero, se constató un masivo incremento de peticiones que provocó el otorgamiento de turnos hasta septiembre.
La embajada, bueno, el tuit señala que La demanda ha sido muy superior a la capacidad de la embajada de gestión diaria y añade que se ha mejorado sustancialmente el servicio reinstaurado.
La embajada aclara que respetará todas las citas que ya otorgó y que si la solicitud contiene errores, el solicitante no recibirá confirmación por correo electrónico.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El presidente Donald Trump dice que lleva semanas sin tocarse la cara como precaución ante el nuevo brote de coronavirus y que es algo que echa de menos.
Trump hizo esas declaraciones en tono de broma en la Casa Blanca durante una reunión sobre el coronavirus con los directivos de las principales aerolíneas del país, entre ellas Southwest, United, American y JetBlue.
Sí, porque las aerolíneas se han visto perjudicadas por cancelaciones y la decisión de algunas multinacionales de suspender o reducir los viajes.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han recomendado a los ciudadanos no tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, como medida preventiva para evitar el contagio del virus.
También aconsejan lavarse las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos, hay que contarlos, ¿eh? Así como usar un gel desinfectante para manos que tenga al menos 60% de alcohol.
Este coronavirus ya está afectando la economía, sostiene el Banco Central de Estados Unidos. Desde Washington, Leonardo Bonet informa.
La Reserva Federal indicó el miércoles en su libro Beige que el coronavirus ya comenzó a impactar el turismo y a afectar las cadenas de manufactura en partes de Estados Unidos. El sondeo nacional compilado por los 12 bancos regionales de la Fed encontró que el crecimiento hasta finales de febrero continuó a una tasa moderada. Sin embargo, apuntó que están aumentando las preocupaciones sobre cómo el virus que se originó en China pudiera impactar la economía estadounidense. El turismo procedente de China se está viendo afectado y los fabricantes estadounidenses están comenzando a reportar demoras en los suministros, señala el informe. El Banco Regional de la Fed en San Francisco reportó que el brote de COVID-19 ha llevado a una baja en la demanda de aviones por parte de China y otras naciones del sudeste asiático. Algunos productores estadounidenses de equipo de energía solar han comenzado a experimentar retrasos en los embarques debido a problemas en la cadena de suministros. El sondeo, conocido como Libro Beige, será parte de la discusión cuando los funcionarios de la Fed se reúnan este mes para revisar las tasas de interés. El Banco Central anunció el martes una reducción sorpresiva de 0.5 punto porcentual en su principal tasa de interés en un esfuerzo para apoyar la economía ante la diseminación del virus. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
La ministra de los Juegos Olímpicos 2020 en Japón, se llama Seiko Hashimoto, ha dicho que el país todavía se está preparando para los Juegos de Verano según lo planeado, después de que a principios de esta semana se planteara el tema de aplazamiento en medio del brote del coronavirus.
La cancelación o demora de los Juegos sería inaceptable para los atletas, fue lo que dijo Hashimoto ante el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.
Y en una última información que nos trae Alex Rivero desde la sala de redacción, el ministro de Presidencia de Costa Rica, Víctor Morales, ha presentado su dimisión tras verse salpicado por las investigaciones abiertas por la Fiscalía por el presunto espionaje de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Un frente frío se espera que llegue al área de Miami. También podría afectar el occidente de Cuba en la tarde del viernes. Así que no lo tendremos en la madrugada. Yo pensaba que ya por la madrugada tendríamos que salir abrigados. Pero es para la tarde del viernes. Y hablando de días de semana, hoy es jueves y lo esperamos aquí, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, nos vemos el jueves y entonces el viernes podremos tener un noticiero tranquilo sin problema. El frente es por la tarde. Sí, Rafael, porque desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío moderado acompañado de nublados y lluvias que se extienden hasta las costas de Veracruz. Este frente frío que llegará esta noche anoche las vecindades de Tampa y Fort Myers, continuará su movimiento al sudeste para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un discreto descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y el norte oriental, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde cálidas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur desde 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El tema de las escaseces en Cuba es uno que no parece tener fin. Me contaba un visitante hace unos días, comentando cómo cada vez que se encuentran dos amigos, dos vecinas, incluso dos desconocidos, es lo de las faltas y carencias de lo que se habla siempre. Que si hace tantos días falta el agua en tal lugar. Que si hubo una tremenda bronca porque no alcanzó el pollo en tal mercado. Que si no aparece el jabón. Que ahora con la plaga de los frijoles. Y así hasta el cansancio. Y no solo lo comentan, agregó, cada día son más los que explotan en las colas y culpan al gobierno de la situación. La policía interviene. Eso no es vida, concluyó. Eso no es vida, claro que no. Tiene mucha razón mi amigo, el visitante. Porque vivir es algo más que estar vivo. Vivir en su sentido más completo es vivir en paz, sin el agobio de una lucha diaria por mantenerse con vida, y no solo en lo material, sino también en lo espiritual. ¿Cuántos en circunstancias de prosperidad viven aplastados por el egoísmo, por la envidia y la desconfianza? ¿Cuántos, teniéndolo todo, están faltos de cariño, de buenas relaciones con su familia, faltos de compañía? Ahora dime tú cómo es la cosa, cuando el agobio y la falta de tranquilidad vienen por los dos lados, por las dos carencias, las materiales y las espirituales. Y tengo que regresar a lo de mi amigo el visitante para poder tener una visión completa, una total comprensión del porqué de su exclamación. Eso no es vida. Como si no bastara con la ausencia de alimentos, con la falta de medicinas y productos de aseo, con ese amargo trajín de corre para allá que llegó la papa, levántate corriendo que el agua viene a las 2 de la mañana, apúrate que llegó tal medicina a la farmacia, el viejo está enfermo y no hay nada que darle. Súmale a todo ese trajín la angustia del miedo, de saber que te vigilan, que estás desamparado ante cualquier abuso de los que mandan, que no tienes derecho a nada. Eso no es vida, dice mi amigo el visitante. Sin embargo, en buena parte del mundo no existe una situación de tanta pobreza y tanta opresión. Y para mejor ejemplo, en los países que una vez estuvieron sometidos al comunismo y vivieron situaciones semejantes a las que se viven hoy en Cuba, la cosa cambió cuando esos pueblos se pusieron en pie y dijeron hasta aquí. No les fue nada fácil, no, pero valió la pena, caray.
Y la última entrega de la serie que tiene como personaje principal a James Bond ha sido aplazada. La han dejado para noviembre, por cierto. Recuerden que en esta película también está de protagonista la cubana Ana de Armas. Alejandro Escalona informa.
El lanzamiento mundial de la nueva película de James Bond, No Time to Die, fue postergado hasta noviembre.
The world is arming faster than we can respond.
Se especula que la decisión de Universal Pictures se deba a la crisis generada por el coronavirus. Se trata de la última película de Daniel Craig como 007, en la que Billie Eilish interpreta el tema central. La publicación en la cuenta de Twitter no hace referencia específica al coronavirus, pero se produce tras la suspensión del estreno de la película en China, el mayor mercado extranjero de Hollywood. No Time to Die costó aproximadamente $200 millones e iba a estrenarse en abril a escala mundial, según el tuit publicado el miércoles. Ahora la película se estrenará en el Reino Unido en noviembre 12 y aquí en Estados Unidos el 25 de noviembre. La banda de rock progresivo Genesis, con Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks,
realizará una serie de presentaciones en estadios del Reino Unido por primera vez desde 2007. Esto será en los meses de noviembre y diciembre de este año. El grupo anunció la gira Last Domino en la BBC Radio 2. Las entradas para la gira Last Domino salen a la venta el 6 de marzo. En noviembre tocarán en Dublín, Belfast, Liverpool, Londres y en diciembre en Birmingham, Manchester y Glasgow. También en Newcastle. Esto por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Edemio Navas nos visita de nuevo. Aquí están los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El superpesado cubano Fran Sánchez Faure buscará pasado mañana sábado 7 de marzo el título continental del Consejo Mundial de Boxeo ante el estadounidense Joey Deyoueco en combate pactado a 12 rounds que se efectuará en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, con transmisión en vivo a través de la cadena de televisión USA Fox. Sánchez, quien está invicto en 14 combates, de los cuales ha ganado 11 por la vía rápida, concluyó su preparación en Las Vegas, ciudad en la cual reside desde mediados del pasado año. El corpulento guantanamero se caracteriza por su boxeo agresivo, tira golpes en las tres distancias, pega con ambas manos y en ocasiones le gusta el combate en la corta distancia. Sus golpes llevan realmente pura dinamita. El norteamericano natural de Filadelfia, Pensilvania, superó en su anterior pleito en julio del año 2019 en Arlington, Virginia, a Rodney Hernández por decisión unánime. Joey, con 20 victorias, 7 fracasos y 11 triunfos por la vía rápida, tiene 29 años de edad, pesa 230 libras y mide 1,78 centímetros de estatura. Fran el cubano tiene 27 años, pesa 225 libras y mide 1.93. Será la primera pelea para el cubano en el 2020. El 26 de octubre pasado, Sánchez derrotó por unanimidad a Jack Moruwaji para coronarse monarca a nivel de Centroamérica y el Caribe de la NABO, perteneciente a la Organización Mundial de Boxeo. Sánchez, quien derrotó en una oportunidad al campeón cubano en los 91 kilogramos, el también guantanamero Erislandy Sabón, tiene como meta darle a Cuba una corona mundial en la división máxima. Luis Ortiz fue campeón interino, pero no absoluto, de la Asociación Mundial de Boxeo. Varios púgiles conocidos de la fanaticada cubana ganaron la corona continental del Consejo Mundial de Boxeo en el pasado, entre ellos de un tal Wilder, Michael Moore, Leon Spinn, Reddy Bowe, así como Evander Holyfield, Michael Dox y Lance Whitaker. En cuanto al capitalino Robert Alfonso, campeón panamericano en el 2007 en Río de Janeiro, se mantiene invicto en un total de 19 peleas, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida. Se enfrentará este sábado en Brooklyn, Nueva York, al puertorriqueño Carlos Negrón. Por último, hoy jueves tendremos un total de 4 partidos en la NBA y el último será entre el Toronto, actual campeón, contra Golden State a las 10:30 de la noche. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 ha llegado el momento de darles a conocer lo más importante que hemos informado aquí en estos titulares.
Luis Manuel Otero Alcántara fue trasladado a la cárcel de Valle Grande y la Fiscalía cambió la medida cautelar que le impuso.
La Seguridad del Estado cita al periodista independiente Rudy Cabrera y también al músico contestatario Gorky Águila.
Informe de Freedom House ratifica que Cuba no es un país libre.
Alan Gross menciona al senador Bernie Sanders y dice que cuando lo visitó, cuando él estaba en prisión en Cuba, Sanders elogió al comunismo cubano.
Presidente Donald Trump atribuyó la situación en Venezuela a los malos conceptos y la mala gente.
Italia cierra los colegios debido al coronavirus. China, entre tanto, intensifica medidas para evitar la importación del virus en su territorio.
Aprobado en la Cámara de Representantes el millonario proyecto de ley para combatir propagación del COVID-19 en Estados Unidos.
Mientras se conocía que Irán ha decidido liberar a 54.000 presos por riesgo de coronavirus.
Una activista nicaragüense y una periodista boliviana fueron galardonadas con el premio Mujer de Coraje.
Fallece el exsecretario de la ONU, Javier Pérez de Cuellar.
Yanine Áñez ratificó a la mayor parte del alto mando militar boliviano.
Radio Martí Noticias.
Hemos estado aquí en Radio Martín Noticias en el control de audio Teudy Giró. La producción ha sido de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.